Radio Universidad de Chile presenta La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
La frase fue escrita en un muro de París. Bello como una insurrección impura. Terminada la jornada del sábado, el domingo los titulares fueron unánimes. Chalecos amarillos, la movilización baja. La televisión, la prensa, la radio y el gobierno se muestran satisfechos. Fue lo que predicaron durante la semana, con sospechosa unanimidad. Sin embargo, nada está resuelto. La imagen del gobierno y la de Macron están por los suelos. La movilización se desplazó a grandes ciudades como Bordeaux, Toulouse, Marsella y Lyon. Miles de chalecos amarillos, los irreductibles galos, siguen ocupando cientos de rotondas de la red de carreteras francesas. Así escribió Luis Casado en el portal Política.cl sobre el movimiento que irrumpió en Francia, los chalecos amarillos. El tema de hoy es La Ventana. Hola amigos, 20.03, totalmente en directo, abrimos La Ventana en Radio Universidad de Chile con Arnaldo Delgado en el estudio. Hola Arnaldo.
Hola Toño, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Bien.
¿Qué te pareció la introducción de Luis Casado?
Bien.
Hay varios artículos de este periodista que escribe en varios portales. Política.cl, ¿sí?, es uno de ellos. Política con K, Política.cl, donde se refiere a muchos temas y particularmente en este último tiempo a las movilizaciones que se han venido desarrollándose ya varias semanas, desde fines del año 2018, en toda Francia.
Desde octubre, particularmente, o sea.
Claro.
Sí.
El movimiento.
Ya más de dos meses
el movimiento. De los chaquetas amarillas.
Y cuando parecía que iba a parar el movimiento, porque Macron da pie atrás con respecto a las reformas que quería impulsar, en particular con el alza del precio del diésel. El movimiento no para y se empieza a comunalizar con otras demandas y empieza a salir más gente y la violencia no maina.
Y sabes que es interesante porque es un proceso que se ha venido dando en distintas fases. Yo recuerdo, por ejemplo, Francia, el momento en que se decide la privatización del sistema ferroviario. Y hay unas grandes movilizaciones organizadas por los sindicatos. Sí. Y también mucha acción callejera, mucho enfrentamiento con la policía. Y lo mismo respecto de acciones masivas como las festividades por el triunfo de la Copa del Mundo.
Claro.
Erupciones,
claro,
de
claro,
masas en las calles que terminaban en saqueo, en enfrentamiento con la policía, quema de autos, que es muy propio de esta manifestación.
Sí, bueno, cosa de recordar las imágenes clásicas de mayo del 68 con los autos quemados en el centro.
Oye, hay mucha referencia de mayo del 68 a la Comuna de París y a la Revolución Francesa en varios artículos respecto a este movimiento de los chaquetas amarillas. Y yo creo que, como tú dices, se ha ido dando un proceso en que de la espontaneidad y de la irrupción anárquica, donde claro, aparentemente no hay una organización y no hay un liderazgo
definido. Claro, no hay definido. Una cabeza, sí, es muy curiosa la forma de movilización.
Escuchaba al encargado de Relaciones Internacionales del movimiento Francia Insumisa, que lidera Mélenchon,
sí,
que estuvo el año pasado compitiendo por la presidencia de la República de Francia. Claro. Y ¿sabes que él reconocía, Arnaldo?
¿Ya?
Que el movimiento de chaquetas amarillas todavía, para ellos, no es posible interpretarlo, descifrarlo, y menos aún, incluso dice que los líderes clásicos del movimiento sindical, del movimiento estudiante, no están a la cabeza del proceso.
Bueno, es cosa de ver también de que el movimiento ya lleva dos meses, ha ido acumulando en términos de violencia, en términos de energía, de protesta, y eso quiere decirte que hay una imposibilidad también de leer políticamente cómo se constituye ese movimiento. Y sabes que me estaba acordando de que en el 2016 también hubo protestas en París contra la reforma laboral.
Sí.
Y también, relacionado a lo que tú decías de esa referencia que hay al, no sé, a la Comuna de París, por ejemplo, me recuerdo de que en la Plaza de la República, que era el lugar donde se juntaban, había un rayado que decía que vuelva la República, o sea, que vuelva la Comuna. Ajá. Entonces hay una referencia ahí también de una memoria popular en la protesta francesa que es bien interesante.
Y sabes que hay varios artículos, hay un muy interesante de una historiadora en el desconcierto.cl, le recomendamos a nuestros auditores, Sophie Banik,
¿ya?,
que habla justamente de la relación que tiene el movimiento de chaquetas amarillas con la Revolución Francesa, desde la Marsellesa a la imagen de Macron como Luis XVI. ¿Ya? Claro. Es muy interesante el desconcierto.cl. Bueno, el tema de hoy en la ventana tiene que ver justamente con la visión que tenemos desde acá, desde Sudamérica, donde por lo general estos temas son invisibilizados o se hace solamente una referencia a la violencia, a los enfrentamientos callejeros y no intentar una interpretación, un análisis de ese fenómeno, de un proceso social de masas, ya que está afectando a una de las principales economías europeas y del mundo.
Claro,
¿ya?
De todas maneras.
Bueno, te decía a propósito de la espontaneidad de este movimiento, Hernando, porque resulta que ahora el proceso se ha ido dando ya con un nivel de organización. Tengo entendido que ya hay 8 líderes, 8 voceros del movimiento Chaquetas Amarillas y que están poniendo ya temas sobre la mesa. Como tú decías, ya lo de la decisión de no aumentar el precio del diésel, de otras medidas cosméticas del gobierno de Macron, están siendo ya finalmente tomadas por el movimiento y se está orientando a una, por ejemplo, nueva constitución, derogación de leyes y remoción de autoridades. Vale decir que el pueblo soberano tenga la posibilidad de revocar el mandato de una autoridad elegida en caso que, como ellos dicen, traicione a la voluntad popular. La cuna de la democracia occidental hoy día nuevamente pone estos temas en el aspecto, yo diría, más profundo de la esencia de la movilización que tiene. Además de varias reivindicaciones, algunas de ellas que han sido tomadas ya por estos movimientos como de Francia Insumisa, aumento del 40% del salario mínimo, aumento de las pensiones, los beneficios de contrataciones masivas y, fíjate que hay algo bien interesante, exigir la construcción de 5 millones de nuevas viviendas. Es decir, hay un problema objetivo, ¿ya?, de que muchas familias en Francia, un país desarrollado, están viviendo de allegado o no tienen lugar donde vivir.
Claro. Entonces, ahí lo que hay que resaltar también es cómo va pasando un movimiento social o movimiento, no sé, de explosión o de manifestación en torno a una demanda específica a articularse más políticamente para ir demandando ciertas cuestiones. Eso quiere decir como ir articulando un programa, por ejemplo. O más que un programa, un petitorio.
Y sabes que tiene mucha relación también la demanda de que Francia salga de la Comunidad Europea con el proceso que se vivió en Inglaterra, con el Brexit y la crisis que vive el gobierno conservador inglés respecto a la salida que va a tener esta decisión ya refrendada por la voluntad popular.
Oye, ahora el tema es que si es que acaso el movimiento de los chalecos amarillos se constituye ya como un movimiento de social a político. O sea, pasa del movimiento social a un movimiento político con ciertas demandas. El asunto es que, mira, es que igual yo creo que no habría que verlo tan como que lo que está pasando quizás en Francia es demasiado alejado a lo que podemos estar viendo acá en Latinoamérica, porque resulta que, por ejemplo, los principales líderes políticos en Francia están súper desprestigiados. O sea, también se puede ver de que hay una suerte de impugnación a la élite. Claro, a la élite y a la forma en que administra el Estado a la élite, porque si lo ves, bueno, Macron tiene un 31% de apoyo hoy en Francia, 31%, que ya es bajo, es muy bajo, pero Le Pen, por ejemplo, tiene, ¿cuánto? 22%, estoy viendo aquí la cifra, 22%, mucho más abajo que el presidente, Melechón, 18%.
Muy bajo Melechón.
Sí. Entonces, claro, finalmente parece que es una impugnación a la forma en que la élite administra el Estado.
Tuve acceso a unas encuestas que se hicieron en diciembre, fines de noviembre, diciembre, y que el movimiento de Chaleco Amarillo tenía un 75% de respaldo de la ciudadanía.
Claro, claro.
Ahora, para complementar esta información y esta conversación con Arnaldo Delgado hoy en La Ventana, tenemos de invitado a un cientista político, académico de la Universidad de Campinas, César Ferreira, con el cual conversamos respecto al movimiento de Chalecos Amarillos. César vivió en Francia, él está actualmente en Brasil, recibió nuestro llamado y conversamos respecto de este proceso que se está viviendo de irrupción social en Francia, y queremos recibir su opinión respecto de cómo ven ellos, los cientistas políticos que han vivido en Francia, que han sido parte de la organización social desde la base, este proceso actual, ¿ya? La primera pregunta que hacemos a César tiene que ver con las razones más profundas de la movilización, Arnaldo, ¿vale? Es decir, ¿qué es lo que está en la raíz? Vienen repitiéndose una serie de manifestaciones, primero en los grandes centros urbanos y luego se ha ido multiplicando a distintas ciudades, y queríamos conocer su opinión al respecto. ¿Cómo estamos? ¿Todavía no? Bueno.
Oye, y bueno, y no solamente en Francia, sino que también se dice que las movilizaciones también se han exportado a otros países europeos.
Sí, hay un movimiento incipiente en Bélgica, hay una tendencia también de la ultraderecha en Alemania y en Inglaterra por mimetizarse con el movimiento de los chaquetas amarillas, y esa es la razón por la cual queríamos recibir la opinión de César Ferreira, que es cientista político, respecto de este movimiento, cómo lo ven ellos desde la ciencia política y desde la academia, respecto a estas razones más profundas de esta movilización que sacude a Francia desde hace ya varias semanas. Estamos a la espera del audio.
Sí, están ahí.
El diablo metió la cola. Bueno,
¿podemos ir a la música quizá mientras?
No lo sé. Rosita, ¿vamos a la música o no?
Sí, ya, vamos a la música.
Vamos a la música y volvemos con César Ferreira en unos minutos. Volvemos a La Ventana en Radio Universidad de Chile. Escuchábamos a Mano Negra, La Vie 2. ¿Ah?
A propósito de nuestra conversación de hoy en la tarde, los chaquetas amarillas, el movimiento social que sacude a Francia, y tenemos la opinión de César Ferreira, que es cientista político, académico de la Universidad de Campinas, que vivió en Francia, conoce el tema y con el cual tuvimos una conversación, y ahora vamos a la serie de preguntas breves con él y saber, por ejemplo, César, ¿cuáles son estas razones más profundas de esta movilización en Francia que lleva ya varias semanas?
La posición de los chaquetas amarillas es muy diversa. Hay de todo, hay trabajadores precarios, trabajadores de servicio público, hay también pequeños productores, hay también empresarios, pequeños empresarios, entre otros. Hay una composición muy diversa que, bien, podríamos decir que abarca todo. Las clases populares en términos más largos, pero ellos también tienen una composición diversa de punto de vista político. Por ejemplo, hay electores de Jean-Luc Mélenchon, de la izquierda, de la France Insoumise, y hay también electores de Le Pen, que es de la extrema derecha. Son las dos fuerzas políticas más influyentes en las movilizaciones. Es una movilización que ha superado un poco las formas de movilizaciones más tradicionales, porque es movilización no por dentro de los sindicatos, más por fuera de los sindicatos y de los movimientos sociales más tradicionales.
Escuchábamos a César Ferreira, cientista político y académico de la Universidad de Campinas en Brasil, en Sao Paulo, Brasil, quien conoce el proceso de los chaquetas amarillas y que vivió en Francia. Llama la atención cuando caracteriza el movimiento social como diverso.
Sí, súper heterogéneo. Es que de hecho muchos acusaban de que de repente el movimiento tenía algunos tintes medio fascistas y...
Hubo quienes, claro.
Y discriminatorios, porque de repente aparecieron consignas contra migrantes, por ejemplo.
Sí, además que de la heterogeneidad habría que considerar que es un movimiento que no responde a las clásicas visiones del movimiento social. Sí. Por ejemplo, cortan peajes, levantan barreras, le dan gratuidad al cruce de caminos. Lo mismo sucede en las carreteras laterales. Una de las medidas de Macron fue disminuir la velocidad de 90 a 80 kilómetros por hora en las carreteras laterales que no se pagan en Francia. Sin entender que la mayoría de los trabajadores franceses va en automóvil a su trabajo, y lo que significaba, por cierto, un costo mayor al momento de recibir el aumento del diésel, ¿ya? Hablamos en otro audio con César Ferreira de este proceso de las chaquetas amarillas, de qué se espera de esta irrupción social y de las medidas del gobierno de Macron. A ver, ¿cuál es la visión que tiene César Ferreira, cientista político, de este movimiento?
Dos razones son centrales. La primera es la política neoliberal de Macron. Macron ha sido electo para hacer una política de reformas estructurantes, de grandes reformas en las leyes de trabajo, en las pensiones, de la educación, entre otras cosas. Y Macron ha conseguido aplicar algunas de estas políticas. Pero estas políticas han hecho en las personas, y esa es la segunda razón, han formado una percepción de que las cosas van peor, no han mejorado la vida de las personas. Pues por eso que Macron ha enfrentado las movilizaciones a partir de una cosa pequeña, que es lo aumento de los impuestos sobre los combustibles. A partir de eso, las personas se han movilizado, se han juntado para hacer movilizaciones radicales contra Macron, pero no han demandado solamente la gestión de los impuestos sobre los combustibles, han demandado también sobre el costo de vida como un todo. Esas son las dos razones principales.
Volvemos a la ventana en Radio Universidad de Chile. Conversábamos con el analista internacional y académico de la Universidad Campinas en Sao Paulo, César Ferreira, de este movimiento de chalecos amarillos que está sacudiendo semana a semana. De hecho, hay una convocatoria para este sábado.
Sí.
Hay una convocatoria el día 12.
Por lo visto.
Sí. Y interesante lo que señala respecto a las razones y las causas. En definitiva, la receta neoliberal.
Claro. Oye, también retomando un poco lo que estábamos conversando delante, el asunto es cómo va a proyectar Macron su 2019, cuando ha tenido que echar atrás prácticamente su año o su proyección de año en términos de reforma. Que era un poco lo que se refería también nuestro invitado.
Claro, Macron y su partido La República en Marcha solo llevan 18 meses en el poder. Algunos manifestantes, tengo entendido, más veteranos, han visto que esto se parece mucho a la revolución del 68 y recordaban el destino del general de Gaulle,
claro,
que
claro,
en ese momento pendía de un hilo. Y otros han hecho también referencia a cómo terminó Luis XVI, la revolución de 1789.
Claro. Oye, es que eso me recuerda a los memes que andaban dando vuelta en los medios de... Como por ejemplo los grandes medios de comunicación estaban cubriendo las protestas en París.
¿Ya?
Y que decían algo así como que lo que se había visto desde octubre hasta ahora era una violencia nunca antes vista en la ciudad parisina.
¿Ah, sí?
Sí, o sea, desconociendo la historia completamente.
Totalmente.
Oye, Toño, lo otro que yo creo que es interesante también, ya no solamente enmarcado en Francia, sino que por afuera de la frontera francesa en la Unión Europea, es, por ejemplo, el apoyo que salió declarando Matteo Salvini, quien es vicepresidente del Consejo de Ministros de la República Italiana, apoyando la protesta, siendo que este es un personaje de extrema derecha.
Exacto.
Y ahí también hay una conexión, se puede hacer una conexión directa con Le Pen, por ejemplo.
Exacto.
Entonces ahí se van configurando también alianzas dentro de la Unión Europea para perjudicar a cierto gobierno y para levantar otro liderazgo. Justamente el momento en que la extrema derecha en Europa está avanzando y está avanzando fuerte.
Sí, yo diría que en el caso del liderazgo de izquierda de Jean-Luc Mélenchon, de Francia Insumisa, obtuvo 7 millones de votos en la última elección. No es nada despreciable. Él ha convocado protestas para converger en París.
Claro.
Y otras ciudades en las próximas manifestaciones. Habla Mélenchon de continuar con la revolución ciudadana, pero todavía no hace propuestas concretas para articular el movimiento. Eso habla también de esta suerte de dislocación, ¿no?, entre el liderazgo tradicional, la política tradicional y el movimiento social, que parece ser avanza con su propia dinámica, y con sus propias demandas.
Sí, el tema es cómo Mélenchon puede liderar también una oposición a propósito del movimiento social. Cuando saca una fracción considerable de voto, pero hoy día cuenta solo con el 18% de aprobación. Entonces ahí están las preguntas del rol también de los liderazgos de izquierda, por ejemplo, en la Unión Europea.
Oye, vayamos al último audio con nuestro amigo César Ferreira. Vamos al último audio de este cientista político que se refiere al movimiento de chalecos amarillos en Francia.
Podemos decir que Macron está con un pie atrás, está esperando la reacción del movimiento, y creo que este próximo sábado sabremos decir si el movimiento va a continuar o no va más. Pero hasta el momento Macron ha hecho concesiones para tentar a calmar la gente, a calmar las personas y garantizar su continuidad en el gobierno. Creo que la primera cosa es que la velocidad de las reformas estructurales, neoliberales que Macron ha querido aplicar va a disminuir. Ahora no será más fácil para Macron hacer estas reformas. Eso es cierto, pero tenemos que ver si las movilizaciones continúan, si el gobierno Macron no será cuestionado, o al menos el poder legislativo, porque puede acontecer de los manifestantes continuaren y consiguieren elecciones legislativas, pero esto va a depender de los próximos pasos de las movilizaciones. Creo que este sábado sabremos decir con un poco más precisión si las concesiones hechas por Macron serán suficientes o no.
Escuchábamos a César Ferreira, cientista político desde Brasil, refiriéndose al movimiento de chalecos amarillos. No olvidemos que la última consigna que apareció en las recientes movilizaciones de los sábados fue Macron dimisión.
Mira. Sí, lo que estamos comentando durante el... Claro, el audio era... Dio la mano a torcer y le tomaron el codo inmediatamente.
Inmediatamente, y claro. Aparentemente la velocidad de las reformas neoliberales a las que él se refirió, criticando abiertamente a quienes eran refractarios a los cambios en Francia. Para decir, a quienes resistían la oleada de reformas neoliberales. La privatización, el Estado mínimo, la subsidiariedad, en fin. Recetas que nosotros conocemos de sobre en estos últimos 40 años. tenían en sí misma e incubaban la movilización que finalmente se ha generado y que todavía no termina. Este sábado nuevamente se convocan los chalecos amarillos en toda Francia. Veamos qué pasa.
Oye, solamente un datito que me tocó verlo en...
¿En uno de tus viajes?
Que para las protestas del 2016, en la Plaza de la República, era impresionante cómo se organizaba la gente, porque resulta que hacían asambleas abiertas. Por ejemplo, se juntaron los profesores y los estudiantes de la París 1, de la universidad, la Sorbonne París 1. Y se juntaban en la Plaza de la República a hacer una asamblea y a hablar cuestiones que tenían que ver con la organización, por ejemplo, de alguna actividad para los días siguientes, como también un ejercicio imaginativo.
¿De qué?
De cómo poder proyectar, no sé, por un orden distinto de cosas. Entonces, el hecho que se ocupe, no sé, las plazas, que se ocupe el espacio público para ese tipo de cuestiones, dice mucho también de los niveles de organización que puede llegar a tener la sociedad francesa.
Eso lo viste el 2016 cuando se...
Fue la protesta contra la reforma laboral. La reforma laboral, que también fueron protestas muy fuertes. Entonces, claro, ahí yo no sé, no estoy tan interiorizado en particularmente en estas movilizaciones para saber cuáles son las dinámicas que tienen, más allá de las convocatorias por redes sociales. ¿Sí? Si es que acaso se están haciendo, por ejemplo, asambleas en las plazas, si se están haciendo ese tipo de organizaciones que van más allá de llamado anónimo o no sé.
Por ahora la información que tenemos es que la población agraria de Francia, que llega aproximadamente a 20 millones de personas, ya está elaborando propuestas de salud y medio ambiente. Prohibir alimentos transgénicos, pesticidas, cancerígenos, el monocultivo, reindustrializar Francia, ¿ya?, para reducir la contaminación.
Claro, ahí está la posibilidad entonces que aparezcan propuestas, no sé, de reforma, propuestas de leyes desde la sociedad civil directamente. Exacto. Que aquí en Chile no hay casi nada de eso.
Chalecos amarillos, esta tarde en La Ventana. Vamos y volvemos.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Hugo Guzmán Rambaldi, periodista, director del periódico El Siglo. Yo creo en Radio Universidad de Chile y creo en su información, en sus análisis, que ayudan a comprender, a entender la realidad social, política, económica, migratoria de nuestro país. Radio Universidad de Chile, a través de su información, de su análisis, de sus programas, contribuye a que nosotros conozcamos en profundidad y en amplitud lo que está ocurriendo en nuestro país, también en América Latina y en el mundo. Me parece que Radio Universidad de Chile entrega otra mirada informativa, otra mirada en el análisis que permite diversificar el acceso que tenemos a la información en un panorama bastante concentrado, oligopólico, que existe hegemónicamente en nuestro país. Por lo tanto, escuchar, leer Radio Universidad de Chile y su periódico digital contribuye decisivamente a que uno esté bien informado respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com.
¿Cómo están, queridos amigos? La invitación es a disfrutar de los mejores tangos de la historia. Todos los sábados, durante una hora, de 10 a 11 de la mañana, tenemos un mano a mano con el tango.
¿Quién invita? Yo invito. Es nuestra propuesta, todos los sábados a las 15 horas, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, donde la buena mesa y el mejor vino se unen en un encuentro gastronómico que te hará viajar por todo Chile y el mundo junto a sus invitados. Conducen el chef Enrique Araya y Noemí Richard. Ya no hay excusas. Te espero. Y recuerda, en esta cita, yo invito.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Volvemos a La Ventana en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 FM. No hay cambio en el equipo, se integra Marco Antonio Parra. Hola, Marco.
Hola, Antonio. Hola, Arnaldo. ¿Qué tal? Hola, amigos.
Hola, hola.
¿Qué tal, Marco Antonio Parra? ¿Cómo se ve el horizonte del mundo sindical en verano?
En verano.
Hablábamos que hay muchas noticias entre Pascua y Año Nuevo, pero también en verano.
En verano,
¿y
sí.
¿Y qué se teje? ¿Qué cocina funciona en verano en el mundo sindical, Marco Antonio?
Mira, más que en el mundo sindical, yo diría en el mundo empleador, sí que se cuecen hartas habas en el verano. Porque mientras, ¿no es cierto?, se produce la época estival, se ha producido una avalancha de ideas y mociones ya del mundo empresarial para hacer modificaciones que de una u otra manera, desde mi perspectiva, hacen retrotraer la historia y 50 y hasta 100 años de los trabajadores en Chile.
Claro, anuncios que también se expresan en proyectos de ley,
absolutamente,
en negociaciones, de
en
lo que
fallos,
queda el mes de enero.
Mira, inclusive en fallos de distintos tribunales, ¿eh? Mira, para mí es muy simbólico porque de hecho es una materia de estudio universitario. No sé si de recordarte, Antonio, y a los amigos que lo escucharon, poder complementarles la idea, y a los que no lo habían escuchado también. Mira, ocurre lo siguiente, que por la vía de los tribunales de justicia, los empleados públicos tenían que estaban regidos o regulados su normativa por el estatuto administrativo. Resulta que tenían una línea jurisprudencial que les permitía, por la vía de la tutela, que los tribunales del trabajo, que regulan las relaciones entre los trabajadores individuales, ¿no es cierto?, en el mundo privado, pudiesen, cuando se vulneraban sus derechos constitucionales, como el derecho a la opinión, el derecho, cualquier tipo de derecho de vulneración de un derecho constitucional, podían ventilarse en los tribunales ordinarios laborales. ¿Qué es lo que ocurrió en esta ofensiva? una municipalidad, un tema regional, ¿no es cierto?, tiró un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Un fallo que ya estaba cantado, digamos, que ya estaba listo.
Nuevamente el Tribunal Constitucional apareciendo.
Apareciendo como el
desde las sombras.
El cuarto órgano, que ojo, le enmienda la plana a la Corte Suprema. Y quizá eso es lo más grave de todo, porque ya...
En la práctica se erige como un suprapoder.
Es un suprapoder que está regulando y que es un suprapoder político.
Y el hecho de que en calle Huérfano...
Y de control.
Esté ya acercado el Tribunal Constitucional.
Sí, claro.
Ya dice mucho.
Sí, recordemos lo que pasó en el Paseo Humada hace algunas semanas con la agresión que sufrió el presidente del Tribunal Constitucional.
Claro. Entonces lo que pasó fue que en este caso el gobierno regional de Los Lagos lo que hizo fue hacer un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional dijo que no era aplicable la norma del Código del Trabajo para los funcionarios
¿Y qué significa eso en concreto?
En concreto, por ejemplo, los trabajadores de la educación, los trabajadores que participan, por ejemplo, en los ministerios, en cualquier delegación, cualquier funcionario público, cuando veía vulnerados sus derechos constitucionales por su empleador, que es el Estado, podía recurrir ante un tribunal que era un órgano jurisdiccional que regulaba las relaciones entre
privados. Tribunal ordinario.
Ordinario.
Ya.
Y no recurrir a la Contraloría General de la República, por ejemplo.
Ya.
Entonces...
Y eso fue revertido.
El tribunal fallaba conforme al mérito del proceso y decía, mire, se han vulnerado o no se han vulnerado los derechos constitucionales. O se han vulnerado o no. Entonces, hoy día, el Tribunal Constitucional lo que hace es enmendar la plana, ¿no es cierto?, y decir derechamente que los trabajadores de la administración pública no tienen derechos, en el fondo, constitucionales, y si los tienen, no son regulados por los tribunales del trabajo. Ese es una patita, digamos.
Un tema. ¿Qué otro tema tenemos? Mira, yo aprovecho de comentar que en redes sociales se ha publicado un video, lo publicó la página Piensa Prensa, arroba Piensa Prensa, esta semana. Los trabajadores CGS, una empresa de call center que atiende a Movistar, WOM, Clínica Las Condes, Clínica Alemana, dieron inicio a su huelga legal y fueron reprimidos por fuerzas especiales en la dependencia de la empresa. Se golpeó y se detuvo a lo menos a 5 personas. Se ve el video, arroba Piensa Prensa, se ve el video de fuerzas especiales dentro de la oficina de la empresa call center.
Tal cual.
Sí. Inaudito.
Sí, bueno, y la represión no solamente se ve en esos ámbitos, ¿verdad?, sino que también...
Y un video que tiene más de 30.000 reproducciones hoy día.
Fíjate que en los casos de call center que atienden a estas mega empresas, ocurre que estas empresas se van a acabar. En Chile, por lo menos.
Algo hemos hablado del consenso, sí, ¿eh? Y la precarización del empleo.
Bueno, ese es el sumum de las precarizaciones del empleo, porque es prácticamente un tema por hora, ¿no es cierto? Ellos no tienen feriado, no tienen hora extraordinaria. Es un tema extremadamente complejo y que, bueno, la idea es que ya para los propietarios...
¿Por qué dices tú que esas empresas de consenso se pueden terminar?
Porque, bueno... Para todos los amigos, ¿no es cierto?, que alguna vez hemos recibido o diariamente recibimos un llamado de un ofertón de cualquier cosa. Bueno, y tú...
O cobranza.
O cobranza, efectivamente. Te están llamando desde un call center que no está en Chile. Entonces, claro, y resulta que, bueno, en otros países quizás también es inclusive más precario que en Chile. Entonces, la mano de obra es más barata, entonces trasladan el negocio. Entonces un banco en Chile contrata un call center que está en Colombia y a ti te están llevando, no sé, una funcionaria de ese.
Claro. O también esta idea del teletrabajo, que en algún momento lo hemos conversado en el programa.
Así es. Bueno, esa es de las otras grandes líneas que pretende el gobierno delinear, ¿no es cierto?, respecto a la situación de los trabajadores. A propósito de esto también, Antonio, está el tema... de que, bueno, lo que quiere en definitiva el gobierno no es otra cosa que precarizar el empleo y precarizar también las negociaciones colectivas que se van a producir durante el 2019 por la vía de una modificación de ley en que va a validar los grupos negociadores. ¿Qué significa básicamente?
Eso viene en la reforma.
Eso, ¿no?, es lo que viene en la reforma ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la actual ley establece la preponderancia y la exclusividad que tienen los dirigentes sindicales y los sindicatos para poder negociar colectivamente. Uh-huh. Y lo que quiere hacer ahora el gobierno es introducir una cuña en decir, al señalar que no solamente los sindicatos pueden negociar colectivamente, sino que grupos negociadores que no son sindicalizados, sino que se reúnen exclusivamente para negociar, sencillamente ellos van a poder hacerlo. Con lo cual, evidentemente que le van a quitar todo piso y toda fuerza al sindicato, porque piensa tú que el afiliado al sindicato indudablemente que debe todo el año cotizar, pues. En cambio, un grupo que se reúne exclusivamente para negociar y se termina después de la negociación, bueno, significa que va a recibir los mismos beneficios que el sindicalizado, pero esta vez no requiere pagar, por ejemplo, cuotas sindicales.
Claro. Oye, además, toda esta situación de propuestas, de reformas, se da en un marco de movilizaciones de trabajadores. Por ejemplo, la huelga de Unilever, que
tremenda,
se provoca tremenda por el despido de más de 160 trabajadores.
Así es.
El 2 de enero de este año.
El 2 de enero. Sí. Bueno, al igual que los funcionarios del Estado, tú sabes que el 28 de diciembre todos los amigos que puedan tener, sean trabajadores del Estado o que tengan algún uh-huh. amigo, saben que efectivamente el 28 de diciembre para los funcionarios es el peor día del año. O sea, están terminando el periodo, ¿no es cierto?
Oye, y en particular estoy leyendo una nota
sí.
que de los 160 sí. miembros del sindicato de Unilever, eran en total 300 los sindicalizados, que es el sindicato más industrial más antiguo de
más
Chile.
Más antiguo de Chile, sí. No, la verdad es que hoy día se está socavando absolutamente hasta los cimientos los derechos de los trabajadores en Chile. Y la práctica del gobierno va a ser esa. Por eso a mí me extraña mucho, ¿no es cierto?, que veo a dirigentes políticos, ¿no es cierto?, de oposición hoy día, ¿no es cierto?, hablando si tú eres castrista o no eres castrista, si eres chavista o no eres chavista, o si eres ojiguinista o carrerista.
¿Por qué lo dices particularmente, o sea,
bueno, yo
Marco Antonio Parra?
Esa crítica velada.
A Javier Pará, ¿será que le está diciendo a Marco Antonio Parra?
La verdad que lo veo en diferente, pero fundamentalmente en ella. Sí. ¿No es cierto? Que se come una cuña, ¿no es cierto? Que los tienen a los políticos discutiendo en vez de estar a la afuera de la empresa Unilever defendiendo.
Oye,
los trabajadores.
Lo que dijo, el presidente del directorio de Unilever
en el Starbucks,
Hans Evans, lo dijo en diciembre del año pasado. Dijo: Chile es un país tremendamente caro para producir y los trabajadores deben estar preparados para cambios.
Así
y
es.
El cambio vino, bueno, unos días después,
así
el 2 de enero.
Sí, claro. Así que acuérdate tú que, bueno, a propósito del sindicato Unilever, este fue uno de los sindicatos que levantó su voz en contra de un fallo de la Dirección del Trabajo que validaba a los grupos negociadores. O sea,
Al margen del sindicato.
Bueno, uh-huh. la respuesta de la empresa acá en este caso fue, bueno, los 180 trabajadores que se fueron a la calle. Despedido. Bueno, así se está dando el tema. Desde mi consideración, es una práctica antisindical a la vela, ¿cierto? Seguramente se van a iniciar algunas acciones legales, pero la empresa está dispuesta a hacer la pérdida porque todos estos trabajadores están despedidos por necesidad de la empresa, es decir, y esa es la otra pata, le van a pagar su indemnización por año de servicio, uh-huh. pero no les van a pagar ninguna multa, igual van a perder su trabajo. Y por último, Antonio, a propósito de eso, quizás la última línea más importante, y esto es vital para que lo entiendan todos aquellos amigos que nos escuchan, que hoy día lo que se está hablando es que los trabajadores van a perder su indemnización por año de servicio. Yo te debo hacer presente que, claro, Arnaldo es más joven, él no tiene memoria remota.
¿Tiene pero mucha memoria remota?
¿Tiene mucha?
Sí.
Ya. Ah, ya. Bueno, sí, entonces puede pagar lo que debe. Oye, entonces, resulta que todos los trabajadores en Chile tenían una indemnización que se denomina a todo evento porque era por el total de los años que tú trabajabas. Si tú tenías 20 años, ¿no es cierto? Bueno, a ti si te despedían, te pagaban los 20 años. A partir del año 81 se produce la modificación del Código del Trabajo, donde establece un tope que es de 11 años. Que por lo tanto, ¿no es cierto? No importa la cantidad de uh-huh. años que tú trabajes, solamente uh-huh. vas a recibir 11 años. Y hoy día, bajo esa misma lógica, hoy día se plantea de que esto es un impedimento que para mí es un absurdo de excusa, que es un impedimento para que tú, que llevas 11 años, sencillamente no busques trabajo y no busques mejores horizontes laborales. Por lo tanto, para que tú tengas más hambre de salir a la calle a buscar otros trabajos y horizontes laborales, sencillamente no vaya a tener indemnización por año de servicio. Aunque y tengo, se va a poder modificar por alguna materia.
Tengo entendido que el gobierno ha sido hábil y no lo ha planteado abiertamente.
Ah, bien. No, pues, si estas cosas no
hasta se ahora.
Hasta ahora. Pero bueno, la labor,
queda mucho dinero todavía.
La labor de los parlamentarios, ¿no es cierto?, es develar este tipo de cosas, ¿cierto? Y no estar, ¿cómo se llama?, conversando respecto, yo te insisto, si eres o no eres castrista o jiguilista en realidad.
Oye, sí. Los trabajadores Saxo Line declaran huelga a nivel nacional, ¿eh?
Así es.
Ahora, la multinacional Saxo Line, su sindicato número uno, se declaró en movilización.
Sí. Trabajadores también de Saxo Line y de SIC.
Tengo entendido que terminó la huelga de SIC hoy o ayer.
Sí, ¿no? Sí.
También era un número importante de trabajadores.
Oye, ¿puedo mencionar algo?
Mira, vamos a la música, después hacemos varios, ¿no?
Ya, bueno, ya. Okay. Muchas gracias. Oye, y hay censura.
Primero tienes no, después, que decirnos lo que va a hablar. Sí, y no, después, es que,
sí, después lo voy a mencionar, que tiene que ver también con el mundo laboral y sí, la persecución de profesores.
Veámoslo con el mundo laboral. No,
vamos a la música y después lo menciono.
Lo hacemos en varios. Sí, ya. Vamos a la música. ¿Qué música tenemos? ¿Pato? Mi trabajo son tus derechos. Buena, Pato. Es una campaña, ¿no? Rosita nos puede explicar qué significa esta campaña continental del trabajo público. Bueno, ahí lo vemos.
Es buenísimo. Probamos en play.
Mi trabajo son tus derechos. ¡Vamos arriba!
Órale pues, para latinos caribeños.
Mi trabajo son tus derechos.
Meu trabalho son seus direitos.
Saliendo tempranito para la sala hospitalaria, al corralón, a la escuela o a barrer tu propia cuadra. Soy estatal, soy empleado, servidor público, funcionario. Somos la misma clase, somos el mismo barrio. No te olvides, ay hermana, de aquella noche en la guardia. Llegaste con tu niña fiebrada, estabas desesperada. Fuimos siempre lo de abajo, lo que tendimos la mano. Somos la misma sangre, somos latinoamericanos.
Mi trabajo son tus derechos, 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 mi trabajo son tus derechos.
El futuro de nuestra familia defendamos cada día. Estamos juntos en vigilia, elevando las voces unidas. Que quepan todos los mundos, ser uno solo, no te sientas extranjero. Somos trabajadores del mismo pueblo, somos tus compañeros. Soy estatal, soy empleado, servidor público, funcionario. Somos la misma clase, somos el mismo bairro. Fomos siempre os de baixo, os que tivemos a mão. Temos o mesmo sangue, somos latino-americanos.
Meu trabalho são seus direitos.
...20:50, volvemos a la ventana en Radio Universidad de Chile... ...la radio que piensa... ...mi trabajo son tus derechos... ...oye... ...me manda un mensaje un amigo, me dice...
...te vamos a hacer un hashtag...
...Toño Censurador...
...y la broma me toca...
...sí, broma completamente... ...oye...
...absoluta libertad de expresión...
...chiquillos, lo que pasa, Mario, es que... ...¿se acuerdan del profesor que fue despedido por el...
caso de hacerle leer a los chiquillos de, no recuerdo qué curso, el libro del MBL, que fue despedido en Independencia, sí, justamente, es que resulta que hay una profesora, Verónica Zapata Wendel, quien es profesora de teatro y que hizo una performance con los estudiantes a causa del asesinato de Camilo Catrienca. Y la profesora está amenazada de despido y justamente quieren censurar el tipo de actividades que hace con los estudiantes.
¿Y en qué establecimiento es?
Liceo Mixto Bechabé Ormazabal, de la comuna de San Miguel. Así que ojo con eso, porque tiene mucho que ver con todo lo que hemos estado hablando de estos meses en el programa, de cómo al parecer hay una ofensiva neoconservadora que está bien aleonada con este tipo de temas.
Sí, es bueno.
Eso sí que son censuradores.
Sí, sí, de todas maneras, sí.
Oye, y yo preguntaba por esta campaña, Mi trabajo son tus derechos, ¿de qué se trata, Rosita? Rosita en el estudio.
Esa es una campaña continental que se hizo después de una ventana.
¿Quería que pasara viola ahí?
No, si yo estoy siempre detrás de los micrófonos.
Siempre despierta,
claro.
Mira, esta es una campaña que se hizo en Argentina sobre el trabajo público. Y de esa campaña se despliega justamente esta canción que se quiere hacer como una canción a nivel latinoamericano. Y es bonita, es corta, es movida y es para promover justamente el trabajo público y los derechos que hay detrás de eso.
Sí, además entendiendo que las políticas de Macri no han favorecido precisamente a los trabajadores públicos de la Argentina. Oye, vamos a los varios. Bueno, empezamos con Arnaldo en el Varios. Seguimos contigo, Rosita, respecto de Mi trabajo son tus derechos, y además nos traes una nota respecto del teatro político.
Claro, ahora en el verano que se está dando Teatro Mil, también hay un teatro que es un teatro político, que no queda dentro de lo que es el Teatro Mil, que se está dando en la Universidad Mayor Santo Domingo 711 Metro Bellas Artes. Si quieren buscar más información, ahí mismo en la universidad van a encontrar. Hay una temporada que parte ahora el 14 y el 16 de enero. Del 14 al 16 van a estar a las 22 horas dando funciones, y del 17 al 20 a las 19 horas es la compañía Los Barbudos, en dirección de Cristian Flores, y la obra se llama El País Sin Duelo, para que vayan a ver y se informen y vean teatro político también, que es una especie de teatro que está al margen de lo que es Teatro Amigo.
Al margen.
Al margen.
No es parte de la,
no es parte
de la parrilla.
De la gran parrilla teatral de Santiago Amil. Yo los quiero invitar para mañana viernes 11 a las 19 horas, ahí en la librería de nuestros amigos de la librería Proyección. Se va a lanzar una colección de dos títulos. Uno es Domingo Faustino Sarmiento y el otro es Carlos Pessoa Vélez, Tierra Bravía, este último. La presentación está a cargo de Cristóbal Gaete, que es un muy buen amigo nuestro, parte también de algunos trabajos de la editorial. Mañana, viernes 11 a las 19 horas en la librería Proyección.
Oye, ahí en San Francisco. Y saludo también a las y los chiquillos de la librería Proyección, porque empezaron con las transmisiones de su radio.
¿Ah, sí?
Sí, por streaming. Así que un saludo también por ese proyecto. Mientras más diversidad de medios haya, tanto mejor.
Hay que hacer un link con los amigos de la librería Proyección. ¿Algo más, amigos? La pasamos bien, se nos fue rápido el programa.
Oye, saludo a una amiga que nos está escuchando, Ana María Solís.
Yasmín Melantó desde Francia.
Nos escucha
que este
también.
Este sábado debe estar preparada con su chaleco amarillo para salir ahí en la zona sur de Lyon.
Entonces, sur de Francia. Saludos a nuestras amigas que nos están escuchando.
Saludos, amigos. Chao, chao. Nos vemos el jueves.
Chaito.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó La Ventana, una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.